Asturias al día, con Nacio Varillas.
He de confesarles que preparar la siguiente entrevista que tenemos hoy en Asturias al día me ha permitido descubrir un término que hasta ahora desconocía, lo de la biomimética. Es decir, la disciplina que busca soluciones a los problemas humanos imitando a la naturaleza, que eso es lo que significa. Vamos, que busca soluciones tecnológicas que sean eficientes, que sean sostenibles, inspirándose en la evolución de millones de años de la vida en la Tierra, lo que viene siendo la naturaleza. Se aplica en campos como la arquitectura, de eso vamos a tratar hoy, la medicina, la robótica, el diseño de materiales o la movilidad, entre otros muchos. Pues de arquitectura y de biomimética hablamos a continuación en Asturias al día con la arquitecta Marlene López, también con su libro Edificios como árboles, ciudades como bosques, reimaginando el futuro habitado. Marlene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por hacer el esfuerzo de venir en persona a los estudios de RTPA para participar en Asturias al día.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y yo encantada de estar aquí y de charlar sobre qué es esta palabreja, ¿no? tan extraña, que es la biomimética o la biomímesis también.
Después de graduarte en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, estudiaste un máster de arquitectura biodigital en Barcelona. Obtuviste el doctorado, por cierto, cum laude, en nuestra universidad, en la Universidad de UVU, con mención internacional por la University College de Londres, con una tesis que ya veíamos por dónde iban los tiros. Se titulaba Envolventes arquitectónicas vivas que interactúan con su entorno, naturalizando el diseño. Vamos, una declaración de intenciones.
Sí, de hecho, esa tesis, bueno, pues es el comienzo del libro, ¿no? que vamos a hablar hoy. Y realmente, bueno, cuando me propusieron la idea de escribir este libro, yo pensaba que lo tenía ya todo hecho con la tesis y que simplemente era pues darle forma a un público más general, más amplio. Pero al final el libro, bueno, pues fue mucho más que la tesis y investigué en muchísimos más temas que la tesis, ¿no? Que al final, bueno, la tesis era más centrada en las fachadas, en las envolventes de los edificios, cómo podríamos coger ideas de las plantas y cómo aplicar todo eso a la innovación en los sistemas constructivos, en las viviendas, en los edificios y en las ciudades.
A ver, ¿cómo se va a aprender de las plantas a construir?
Bueno, pues de la naturaleza se puede aprender todo, absolutamente todo. Y en el caso de la arquitectura, voy a hacer un símil que lo vais a entender muy rápidamente, que es, si nosotros pensamos en un animal, cuando llega el frío o llega una tempestad, llega a unas condiciones muy malas, ¿el animal qué hace? ¿Se queda ahí quieto o huye o a protegerse? ¿No? Vale, ¿la planta qué hace? La planta no puede moverse, la planta no puede desplazarse, la planta permanece en un mismo lugar y ahí tiene que soportar pues, la sequía, el frío, la humedad, el exceso de agua, la congelación, todo. Y los edificios, cuando están expuestos a todas esas condiciones, no dejan de ser como las plantas, ¿no? No podemos salir corriendo con nuestras casas y protegernos o llevárnoslas a lugares donde hay unas condiciones más favorables, ¿no? El clima es el que es, el hábitat es el que es, y al final pues hay un paralelismo entre las plantas y los edificios, solo que las plantas saben dialogar muy bien con el entorno, saben interactuar y tienen soluciones asombrosas y maravillosas para sobrevivir a esas condiciones pues tan hostiles. Y nuestros edificios no, nuestros edificios al final pues muchas veces vemos que hay soluciones arquitectónicas constructivas que se repiten en muchísimas ciudades del mundo a pesar de que el clima no es el mismo. Podemos encontrar un edificio acristalado de oficinas en Berlín y el mismo edificio en Sao Paulo. Y nosotros pensamos, ¿pero es el mismo clima? No. ¿Y qué hay que hacer para conseguir ese confort interior? Pues en Berlín hay que poner una calefacción para estar calentitos y en Brasil pues habrá que poner un aire acondicionado.
Claro.
¿Y eso qué implica? Pues un consumo energético, una contaminación al entorno. ¿Y qué pasaría si nosotros fuésemos capaces a diseñar esas pieles, esas envolventes de los edificios como si fuesen organismos vivos, como plantas.
Te haces esa pregunta en varios apartados del libro. Por cierto, déjamelo para acá, vamos a... Para, ya no para los oyentes de RPA, sino para los espectadores de TPA. Este es el libro, está editado por Erasmus. Es un libro de este mismo año, obra de la arquitecta Marlene López. Te pedía que lo trajeras precisamente para que se conozca. Edificios como árboles, ciudades como bosques. Y el epígrafe, el subtítulo, Reimaginando el futuro habitado, es este trabajo que tenemos a disposición con la editorial Erasmus. Si los edificios respirasen, si los edificios creciesen, si los edificios se autorregulasen, son tres preguntas que te lanzas. La respuesta, entiendo, complicada, porque en eso se basa el trabajo.
Vale, bueno, el libro ya voy a aclarar que planteo muchas más preguntas que respuestas. Eso es así. Me gusta activar el pensamiento crítico entre las personas. Y bueno, yo doy unas pautas, doy unas pinceladas, pongo una base de investigación, pero es cierto que me gusta dejar ahí planteadas muchas cuestiones, ¿no? El tema de la autorregulación, el tema del autocrecimiento, de la autogestión, creo que son temas que debemos de valorar, debemos de pensar en ellas. ¿Qué pasaría si hiciésemos crecer los edificios? Que los edificios fuesen adaptándose según las condiciones de esos usuarios, de esas personas, de esa población. ¿Qué pasaría si los edificios funcionasen como unos reguladores de la contaminación en las ciudades, como grandes filtros? ¿Qué pasaría si los edificios en lugares donde hay sequía fuesen capaces de conseguir agua? ¿Vale? A través de técnicas por las fachadas, por las cubiertas, por la cimentación, como las raíces de un árbol. ¿Qué pasaría si los edificios fuesen capaces de provocarnos, de solucionarnos el vivir en lugares, en entornos que tienen una buena calidad del aire? Muchas veces vivimos en entornos que los propios materiales son nocivos para nuestra salud y no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces, hay tantas comparaciones para hacer entre cómo funcionan los árboles. No es tan distinto, ¿no? Las funciones que tiene que desempeñar un árbol y las funciones que tiene que desempeñar un edificio. Y si ya damos el salto a un grupo de árboles es un bosque, un grupo de edificios es una ciudad. Entonces, ¿podríamos pensar las ciudades como bosques también? Como claro, esos ecosistemas en los que todos los agentes interactúan en términos de movilidad, de economía, de relaciones sociales. Creo que hay muchas cosas que aprender.
Para aprender de plantas, precisamente, pasaste una temporada en el Jardín Botánico Atlántico de Sisión. Está aquí enfrente de los estudios de RTPA. El prólogo del libro es del doctor en biología, consultor botánico, paisajista, el que fuera en aquel momento conservador del Jardín Botánico Atlántico, Álvaro Bueno. Acudiste allí a aprender de las plantas.
Sí, Álvaro, la verdad es que fue, bueno, mi mentor en el mundo de la biología, porque claro, como bien decías al principio, yo soy arquitecta y bueno, meterme en el mundo de la botánica, pues era muy respetuosa yo, ¿no? Y con todo lo que pensaba e investigaba. Entonces, yo estaba haciendo la tesis aquí en la Escuela de Ingeniería, en el Departamento de Construcción, y empecé a visitar el jardín y Álvaro, bueno, pues me enseñó todo, ¿no? Sobre la fisiología vegetal y acabé también pues en los laboratorios de la Facultad de Biología en Oviedo, mirando los estomas de las plantas al microscopio, y fue una experiencia pues maravillosa que me abrió pues la mente 360 grados, el entender cómo realmente funcionan las plantas y cómo son esas adaptaciones al lugar que habitan.
Vale, esto, vamos a decir, es la teoría.
Sí.
¿Cómo se puede aplicar en la práctica? Me refiero, crear una ciudad nueva, tipo Brasilia, que hace unas cuantas décadas no existía. Hacer algo nuevo y hacerlo bien es difícil, pero es más o menos asequible. ¿Qué pasa con ciudades que en algunos casos tienen miles de años?
Bueno, la utopía de hacer una ciudad nueva pues es interesante, pero es muy difícil, ¿no? Hay lugares, pues en el continente asiático sobre todo, que tiene esta expansión de crecimiento, que sí que se podría llegar a plantear una ciudad de cero. Y ahí se podrían aplicar tantas medidas, desde el diseño urbanístico de ese trazado de la ciudad, cómo son esos recorridos, cómo son esos flujos pues de los vehículos, de las personas, cómo son las edificaciones, cómo son las comunicaciones. Bueno, se podrían plantear tantos y tantos asuntos. En las ciudades que ya existen, que creo que es donde hay que poner realmente el foco y la atención, ¿no? Porque es donde están los problemas. Pues, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer muchísimos gestos, desde pequeñas intervenciones en los edificios que ya existen en modo de rehabilitación, para lograr, pues eso, una eficiencia en los consumos energéticos, para lograr un bienestar en los usuarios que ocupan esos edificios. Podríamos intervenir con diseños que superpongan esas capas a los edificios ya existentes. Igual que aquí en Gijón se hizo toda esta rehabilitación de fachadas, la famosa intervención del muro, ¿no? Y de todas estas fachadas ventiladas. Bueno, no dejan de ser soluciones muy convencionales que ya llevan en el mundo de la construcción y de la arquitectura 100 años, ¿no? ¿Y por qué no se aprovechó una oportunidad como esa para hacer un proyecto de investigación piloto en el que realmente se hubiese hecho una rehabilitación en términos locales, que de soluciones específicas que de verdad interactuasen con esas condiciones de la ciudad de Gijón?
Te lo voy a decir yo, por cuestión de dinero.
Bueno, por cuestión de dinero, yo creo que al final el dinero, que es algo que nos preocupa a todos, cuando no se invierte en investigación, pues luego es muy difícil que esas soluciones lleguen al mercado y se normalicen o se estandaricen. Yo en mi tesis doctoral planteé varios casos de estudio y un caso que estaba planteado para climas fríos en el grupo de investigación en el que yo desarrollé la tesis, el grupo GICONSIME de aquí de la Universidad de Oviedo, gracias a la ayuda de planes nacionales pudo poner ese prototipo en marcha. Y es un prototipo que está pensado para ciudades frías y para rehabilitación de edificios ya existentes. Y gracias a esos sistemas se podrían generar unas cápsulas, unas burbujas de almacenamiento de calor, y consiguen reducir muchísimo el consumo de calefacción. Y está inspirado en plantas que tenemos aquí en el Monte de Asturias. Plantas que crecen pues con forma de almohadillas redondeadas. Los que os gusta, o sea, si os gusta ir al monte, a los que les guste, pues son unas plantas que estamos muy acostumbradas a ver, ¿no? Bueno, pues con la inspiración de esa planta se pudo llegar a desarrollar ese sistema y realmente eso podría estar funcionando mañana en el mercado. Pero hay que poner pues las ganas, ¿no? De apostar también por la investigación y por la innovación de sistemas que quizás no vemos el rendimiento a corto plazo, ¿no? Porque requieren unos desarrollos importantes, conceptuales, ¿no? Y con materiales muy innovadores y con técnicas, bueno, que hay que apostar por la investigación, desde luego.
Todo esto, este conocimiento que has ido adquiriendo con tu formación de arquitectura, pero también en botánica, en paseos por el monte, en simplemente tener los huellos y las orejas abiertas, que eso es importantísimo, lo plasmas en Yaíñez, en Ladines, en el Concello Sobrescobio, en el laboratorio biomimético.
Sí, bueno, esa es una aventura que se inició en el año 2020, en plena pandemia. Bueno, yo estaba aquí muy vinculada, pues eso, a la Universidad de Oviedo, pero quería un cambio, ¿no? Y Ladines es el pueblo de mi familia, por parte de madre. Yo crecí allí con mis abuelos, gracias a ellos pues les debo toda mi pasión y mi amor por la naturaleza. Ellos me enseñaron a ver el monte, a apreciarlo, a disfrutarlo. Y eso, bueno, pues al final estaba ahí, ¿no? Desde muy pequeñina, pues toda esa observación estaba ahí sin yo darme cuenta. Y no me imaginaba otro lugar para montar un laboratorio biomimético que Ladines. Ladines para mí, pues aparte del vínculo familiar y emocional, pues para los que conocéis esa zona, pues tiene una riqueza enorme en cuanto a paisaje, cultura, biodiversidad. Y ese es el verdadero laboratorio, el vivir allí, el percibir los cambios de cada día. Ahora imaginaros el otoño, ¿no? Cómo está. El poder salir el poder salir con esas gafas, ¿no? Con esas lentes del asombro, de la investigación, y el poder estar allí desde la tranquilidad, el observar muestras de plantas, de bichos, de líquenes, de cortezas, el paisaje, el ecosistema, y todo eso, pues plasmarlo en la investigación.
En pleno Parque Natural de Redes, en el Alto Nalón, en el concello de Sobrescobio. ¿Cómo es el día a día de Marlene López en ese laboratorio? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo plasmas todos estos conocimientos y todas esas inquietudes en 24 horas? Espero que no sea 24 horas trabajando.
Bueno, a veces mis días parece que tienen 50 horas. Vale, pues bueno, ¿cómo lo plasmo? Pues, a ver, yo soy una apasionada de la divulgación científica en mayúsculas, y bueno, pues hago muchas cosas, ¿no? Hago mucha escritura, como los libros, artículos, colaboro con diversas publicaciones. Luego, pues también me dedico muchísimo a la docencia, soy profesora en colaboración con diferentes universidades nacionales. También tengo alguna colaboración con universidades internacionales. Y la docencia, pues, es algo que siempre me entusiasmó. Entonces, bueno, en la DINES, pues, durante todos estos años organizamos encuentros didácticos, encuentros de aprendizaje con personas de todo el mundo, la verdad, y en los que enseñamos, pues, a mirar la naturaleza con otros ojos, y que cada uno luego lo aplique a su terreno, ¿no? Vale, que es verdad que al final yo vengo del mundo del diseño, del mundo de la arquitectura, pero hace unos años, pues, me di cuenta de que todo esto había un interés muy profundo en los profesionales de la docencia, en los profes. Y de ahí, pues, yo también estaba trabajando ya con niños, de manera paralela, me empezaron a surgir, pues, trabajos, llamadas para trabajar con los más pequeños, y de ahí surgió otro libro que tengo, que es, pues, cómo transmitir todo esto a los más pequeños, que para mí, bueno, pues es la gran oportunidad y son los inventores del futuro. Y de ahí surge un proyecto muy bonito que se llama la Escuela de Biodiseño, y en ese proyecto lo que hago es, pues, intentar transmitir a los niños y a las niñas cómo se pueden fijar en detalles de la naturaleza que son asombrosos, y cómo todo esto trasladarlo a través de la imaginación, del juego, de la creatividad, pues a posibles inventos que quién sabe ellos el día de mañana, ¿no? Pues cómo pueden llegar a transformar todo ese mundo en ser, pues, biotecnólogos, en ser ingenieros, en ser astrofísicos, en desarrollar un nuevo material, en diseñar, pues, un vehículo que viaje a las profundidades abisales inspirado en el huevo de mantarraya. Y bueno, y hay un gran interés por la comunidad educativa de cómo introducir esto en los colegios también, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchos frentes abiertos y la verdad que estoy muy entretenida. La DINES es lo que me conecta con el mundo realmente.
Lo tocas en el libro. ¿Qué papel tienen los residuos en todo esto? Porque no sé si basura es siempre igual a residuo y viceversa.
Bueno, el concepto basura es algo que parece que es algo lingüístico, ¿no? Pero el concepto basura lo asociamos con la actividad humana porque no entendemos que la naturaleza tenga basura, ¿verdad? Es una palabra que asociamos a nuestra productividad y a nuestra forma económica, ¿no? Pero la basura, la naturaleza también tiene basura, y lo vemos ahora en el otoño, ¿no? En el otoño, pues yo a veces les digo a los niños, ¿y a este bosque qué día de la semana pasa el barrendero? Y claro, no pasa ningún día el barrendero en el bosque, ¿no? ¿Eso es basura? Claro que es basura. Lo que pasa es que para la naturaleza la basura es una oportunidad, es un recurso. Eso se transforma en otra cosa. Y lo que es un desperdicio o es un residuo para un árbol es alimento para un hongo. Y esa cadena no para. La materia siempre se está transformando. Eso que siempre oímos de la materia no se destruye, solo se está siempre en continua transformación. Bueno, pues ese es el concepto de la economía circular. Eso es la circularidad que tantas veces ya estamos escuchando. Y es la definición perfecta. Un bosque es la definición perfecta de economía circular. ¿Podríamos nosotros llegar a funcionar así?
Podríamos,
podemos y debemos. Y no solo con los residuos de la industria agroalimentaria, la cantidad de toneladas de residuos que se generan, ¿no?, en todas las industrias. La industria textil, que genera millones de toneladas de residuo textil, ¿qué podríamos hacer con eso? Por ejemplo, se están haciendo ladrillos y bloques de construcción con textiles reciclados. Respecto a los biomateriales, pues hay tantos y tantos ejemplos para diseño de producto, para embalajes, para materiales para usar en construcción. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando ya de una revolución biomaterial. En el libro hablo de que, bueno, en otro tiempo, hace unos años, se empezó a hablar de la revolución de los smart materials, de los materiales inteligentes, esos materiales que reaccionaban con unos sensores frente a unos estímulos, ¿no? Y que eran capaces casi de anteponerse a nuestras necesidades. Bueno, pues yo creo que ahora estamos en la revolución biomaterial, en la que, además, los diseñadores están yéndose a un rol de fabricantes también, porque hay unos procesos de experimentación muy fuertes aquí y los diseñadores están tomando contacto otra vez con los procesos de producción y de experimentación. Entonces ya parece que no está todo de la mano de esa fábrica que fabrica ese material, sino que en muchos laboratorios a pequeña escala, en cocinas, los diseñadores se están lanzando con esta experimentación. Entonces yo creo que esto es una super revolución y que ya lo estamos percibiendo en muchos ejemplos que están llegando al mercado ya, pues materiales que se pueden autodestruir después de usarlos, objetos que en vez de ir a la basura proceden de esa basura, de lo que entendemos por basura, y una vez que cumplen su función, vuelven otra vez a reciclarse en otra cosa, ¿no?
Bueno, pues permíteme acabar esta entrevista, Marlene López, autora de Edificios como Árboles, Ciudades como Bosques, Reimaginando el Futuro Habitado, con palabras de tus editores, de los responsables de Erasmus Ediciones, de Antonio Cuesta y de Raúl López. Aseguran en la nota editorial que acompaña a esta obra que la naturaleza lleva milenios susurrando sus secretos arquitectónicos. Marlene no solo ha aprendido a escucharlos, nos enseña a traducirlos. El futuro de nuestras ciudades crece en estas páginas. Marlene López, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Se sienten mal si los saques fuera de la capital. De la cuenca minera, del río caudal del río Nalón, duro como fierro, torpe, si hay que ser así, así soy yo. rabia y a